Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso José Luis Ramos. Señoras y señores, la oposición venezolana, que en las últimas semanas ha presionado para convocar este año un referéndum contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, retomó los acercamientos con el gobierno socialista para iniciar un posible diálogo. Así confirmaron ambas partes. Vamos a Caracas, donde está el colega Carlos Orroa. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué opinas?
Sí, José Luis, bueno, muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros y por el contacto. Mira, este anuncio de retomar el diálogo entre gobierno y oposición, caramba, es delicado porque hasta donde yo lo siento en este momento, crea una fractura en los puntos de vista de la oposición. Sí, vemos la oposición en el sentido más amplio, ¿no? Una gran mayoría que obviamente se opone al régimen de Nicolás Maduro, y que obviamente tiene posiciones divergentes sobre cómo salir de este punto muerto en el cual está la situación venezolana, ¿no? Obviamente hay, digamos, una oposición, vamos a llamarla así, institucionalizada en la Mesa de la Unidad Democrática, que es una coalición de los principales partidos políticos venezolanos, de políticos de experiencia. Es una coalición que obtuvo la mayoría en las últimas elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre y que por lo tanto tiene una mayoría en el Parlamento venezolano, en la Asamblea Nacional, aunque es una mayoría de manos atadas, como bien sabemos todos los que seguimos las noticias en Venezuela, ¿no? El gobierno desde otros poderes que domina, como el Poder Judicial o el Poder Electoral, obviamente el mismo Poder Ejecutivo, ha encontrado manera de atarle las manos a esta Asamblea Nacional, mayormente controlada por la Mesa de la Unidad Democrática, que ha sido como, digámoslo así, como un saludo a la bandera, como decimos en Venezuela, un poder que se ha recuperado, pero que está cercado por los demás poderes. Entonces, obviamente, hay una fracción, una parte de la oposición venezolana que no cree en el diálogo, que dice no sin razón, que aquí se ha ido a diálogos en momentos anteriores. En el mismo 2014 Maduro llamó un diálogo, se creó una mesa de negociación, se llamó la mesa de negociación de acuerdos en los años 2002, 2003, 2004, en medio de una muy grave, la primera grave crisis política que hubo en Venezuela como consecuencia del chavismo. Y estas mesas de diálogo, estos instantes de diálogo han resultado como correr la arruga, ¿no? Nunca se llega a acuerdos y lo que hace es postergarse el mismo problema para el día siguiente. Entonces, pues yo te diría al momento, bueno, es una noticia muy reciente, era un rumor que venía hace rato, pero la confirmación es relativamente reciente. Al momento a mí lo que me preocupa es que la oposición, que había logrado unificación y mayoría en Venezuela, bueno, de manera extraoficial yo siento como que hay una divergencia, pues. Algunos dicen, mira, qué bueno que hay diálogo porque estamos contra la pared, porque estamos desesperados. Vamos a dejar esto en manos de los políticos de carrera, que son los que saben. Hemos votado por ellos para que nos representen y sabrán lo que están haciendo. Y pues hay otros que dicen, vuelvo y te repito, las veces que aquí se ha intentado un diálogo ha sido perder el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, porque como te digo, la noticia está muy fresca, pero ese es el escenario al momento actual.
Hay que recordar que en el mes de mayo y junio se había adelantado entre expresidentes, voceros de la oposición y el gobierno, hubo reuniones, no habían conseguido activar un diálogo para reducir la tensión en Venezuela. Y este sin duda es un tema que divide ahora a la oposición. ¿Por qué? ¿Porque hay falta de confianza?
Sí, exactamente por eso. Ya como tenemos tantos años en este asunto del chavismo como un modelo inoperante para gobernar a Venezuela, más que inoperante, generador de problemas. Sí, en los años después que hubo esa situación tan confusa en el año 2002, que unos califican de golpe de Estado, otros de vacío de poder, aquí se instaló una mesa incluso, donde estuvo el Centro Carter, donde vinieron observadores internacionales, donde la oposición fue en ese momento, se llamaba Coordinadora Democrática, la coalición opositora que se creó, y allí se hizo un largo diálogo el año 2002, el año 2003, incluso en el año 2003 tocaba un referendo revocatorio por la mitad del periodo de Chávez. Y en aquella oportunidad, igual que ahorita, se corrió la arruga del referendo revocatorio con distintas excusas. Vamos a firmar, vamos a validar las firmas, no, esta firma no sirve, no, hay que repetir la recolección de firmas. Se logró correr un año el referendo revocatorio en aquel momento, para quienes no lo sabían o para quienes no lo recuerden, y en ese año fue que Hugo Chávez implantó por consejo de Fidel Castro las llamadas misiones, que eran programas de asistencia social que crearon un espejismo de que el gobierno estaba funcionando, y así es como Chávez logra, según los números, ganar el referendo revocatorio de aquel año. Entonces, vistas esas experiencias, mucha gente desconfía de los diálogos. Luego, en 2014, cuando hubo una serie de protestas que dejaron más de 40 muertos y que tuvieron al país en un punto muy álgido, muy alto de conflicto por varios meses, Maduro también convocó al diálogo, incluso Henry Ramos Ayub, que es considerado ahorita el jefe de la oposición venezolana, que preside el Parlamento, él fue a diálogo en aquel momento, él fue al Palacio de Miraflores, fue Enrique Capriles, ex candidato presidencial de la oposición. Yo veo también, tratando de ver el vaso medio lleno, aunque ellos fueron a diálogo en aquel momento, también dijeron verdades en pleno Palacio de Miraflores y dijeron verdades en la cara de Nicolás Maduro. Diciendo, bueno, que iban al diálogo sin esperanza, diciendo que iban al diálogo conscientes de que puede ser una maniobra distractiva. O sea, si bien, y eso hay que reconocerse en la oposición, si bien fueron ese diálogo en 2014, que fue algo que mucha gente no aprobó, fueron aprovechando esa oportunidad de diálogo como una tribuna para decir también sus verdades y aprovechando que estaban cubiertos por medios de comunicación, incluso por los muy controlados medios de comunicación del Estado. Salieron declaraciones de Ramos Ayub y de Enrique Capriles y pues nada, quienes apuestan a una salida política vieron eso como un pequeño triunfo en medio del conflicto, ¿no?
Pienso que además del anuncio o de la información que se da de que la oposición en Venezuela ha retomado el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, pues también se conoce que se han dado sin la asistencia, por ejemplo, de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, que han estado sirviendo como mediadores en medio de todo esto. ¿Los mediadores están de más? ¿No hacen falta? Sería la pregunta.
Sí, ahí es donde uno dice, ¿a qué estamos jugando? Pareciera que el gobierno cambia unilateralmente las reglas del juego, ¿no? Porque obviamente cuando se dan estos procesos de diálogo en países en conflicto, siempre es conveniente y necesario, y es el uso diplomático, tener observadores, tener intermediarios. Entonces, de pronto se habla de unos intermediarios y cuando se activa finalmente una posibilidad de sentarse a hablar, entonces los posibles intermediarios no están, amén de que los sectores más radicales o más extremos de la oposición, y no lo digo peyorativamente, muchas veces dicen ya va, pero entonces los intermediarios los está cogiendo el mismo gobierno, que es la misma parte involucrada que tiene, digámoslo así, la sartén por el mango, ¿no? Entonces también hay una crítica en ese sentido, pero también hay otros, los sectores más optimistas o más conservadores de la oposición, que dicen, bueno, mira, para eso tenemos políticos del lado nuestro de la oposición, un Ramos Ayub, un Capriles, que tiene una experiencia política y que sabrán cómo aprovechar la ventaja de un diálogo, aunque el intermediario haya sido designado por el mismo gobierno, pero son terceras partes, son gente que viene de afuera, son gente que, aunque haya sido puesta por el gobierno, no está involucrada en el conflicto. Entonces, dentro de lo trancado que está el juego en Venezuela, dentro de todo es una oportunidad de avanzar. Te estoy dando las dos visiones, digamos, tratando de ponerme en los zapatos de las dos formas de pensar que hay en la oposición en este momento, ¿no?
Bueno, otro de los temas relacionados con Venezuela es la crítica que ha emitido el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la apertura de la 33ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y él básicamente ha criticado que Venezuela impida la entrada a expertos de su oficina en lo que considera un contexto de convulsión social. Rápidamente, el gobierno de Nicolás Maduro responde y le dice al alto comisionado, dice que le falta ecuanimidad, fue la palabra que utilizó. ¿Cómo está la situación de derechos humanos en tu país?
No, bueno, yo creo que a quien le falta ecuanimidad es al gobierno venezolano, y me perdona que me ría, pero es que la cosa está tan terrible que lo que da es risa. Aquí ha habido unas detenciones absolutamente arbitrarias en los últimos días, como al líder juvenil John Goycochea, que incluso estuvo varios años fuera de Venezuela, estudiando, preparándose, ganó un premio, y está de regreso a Venezuela, pues a continuar su carrera política en el país, y creo que tenía muy, muy pocos días de haber llegado cuando es detenido, y pasó varias horas varias horas, muchas horas, sin que se conociera su suerte ni su destino, dice su propia esposa, por lo cual podríamos calificar esto como un secuestro. No hay juicio, no hay orden de detención, sencillamente lo interceptaron en la vía, entiendo que saliendo de su casa, y desapareció por 30 horas, 40 horas, o sea, que se puede hablar de la situación de derechos humanos en viéndola así. Braulio Jatar, que tiene un portal de noticias en la isla de Margarita, reportó una protesta durísima contra Nicolás Maduro, lo que aquí en Venezuela se llama los cacerolazos, ¿no? Que es hacer sonar las ollas al paso de Nicolás Maduro. El gobierno trató de esconder esa protesta, obviamente para intentar hacer ver ante el mundo que Nicolás Maduro es un señor muy popular y que esa protesta no había existido, pero sí existió y se coló a los medios gracias a Braulio Jatar, y también fue detenido, también se pasaron horas y días sin saber de él. Nuevamente ahorita se habla de que se le hizo un traslado, no se sabe dónde está. También se detuvo al dirigente el nombre del partido, Carlos Melo, Avanzada Progresista, se llama su partido político, que por cierto es compañero nuestro en el Venezolano TV, en el canal de televisión Venezolano TV de Venezuela, tiene un programa con nosotros, pues es compañero de medio de comunicación y también está detenido, que Carlos Melo es básicamente un activista político, pues que además participa en medios de comunicación. Pero eso por pintarte lo que ha pasado quizás en las dos últimas semanas. No nos vayamos más atrás porque no terminaríamos nunca la historia, ¿no? Esto en cuanto a personas que han sido privadas de su libertad de manera irregular por su posición política. No hablemos de otro tipo de derechos humanos que también está en los ojos de las Naciones Unidas.
Y hablando precisamente de derechos humanos, había que preguntarse por qué con o sin recursos los venezolanos se están multiplicando en España. Porque, de hecho, Venezuela ha pasado a ser el país latinoamericano que más migrantes aporta a España actualmente, de acuerdo a una nota que recoge la agencia francesa. Con o sin recursos, repito, los venezolanos se están multiplicando llegando al viejo continente. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Roa, periodista venezolano, hoy en las noticias, ¿cómo son?
No, siempre a la orden, José Luis, un gran saludo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bien, continuamos el programa y nos vamos hacia La Habana, José Luis. Nos vamos hacia La Habana y hacia una situación que preocupa a muchos bicitaxistas.
Sin duda, vamos a hablar con algunos de ellos. Están allá en La Habana en línea telefónica porque están presentando una situación que próximamente tiende a empeorar.
Sí, señor. Todos están preocupados, las personas que ganan más de 500 pesos, algo así, todos están preocupados porque a partir del 1 de octubre comienza ahora ya una nueva tasa impositiva. Pero este no es lo que más preocupa a muchos trabajadores por cuenta propia de los que mueven pasajeros en La Habana. Los bicitaxistas, los llamados y conocidos bicitaxistas, que ahora, a partir de ya prácticamente, tendrán que cumplir ciertas normativas, tendrán que cumplir ciertos espacios, los municipales, los que son de La Habana Vieja en La Habana Vieja, los que son de Centro Habana en Centro Habana, o los que son de Reglo, Guanabacoa, tendrán que irse a sus municipios y no podrán trabajar en las zonas de mayor tráfico, que es precisamente Centro Habana y La Habana Vieja. Ya tenemos en línea telefónica a Alexander Elizástegui. Este es un bicitaxista, él es de La Habana Vieja, vive en La Habana Vieja, pero conoce muy bien la situación de todos sus colegas.
¿Cuál es su preocupación? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué es lo próximo que viene?
A ver, nosotros como tal aquí, yo pertenezco al municipio de Habana Vieja, ¿entiendes? Yo como tal no tengo ningún tipo de problema, pero a lo que se refiere, lo demás, muchos de mis compañeros no son de aquí de la provincia, son de Oriente, no son de este municipio, son de otros municipios. Entonces, por cosas del gobierno aquí de La Habana, por lo que va a hacer el Parlamento del Capitolio, X y demás, van a retirarlos a todos y van a dejar solamente a la gente aquí de La Habana Vieja.
O sea, estamos hablando, Alexander, perdóname que te interrumpa, estamos hablando de que dentro de La Habana Vieja, por supuesto, es donde más gente se mueve, Centro Habana. Me imagino que hay muchos bicitaxistas que son de otros municipios y amén, de otras provincias también, que se han reunido ahí junto con ustedes, en las piqueras de ustedes, que llevan algún tiempo trabajando para buscarse el pan de cada día. Esto se va a acabar ya con este nuevo decreto.
Ya. Eso a partir del día 20 ya queda fijo, ya ha salido por los medios de prensa, por los medios de difusiones, ya entiende, difusión. Sí, hay muchos. A ver, aquí todo el movimiento prácticamente se hace aquí en La Habana Vieja. En varias de las reuniones que participamos en el gobierno se nos explicó los motivos por el cual va a ser, que es una de las siete maravillas del mundo, que el turismo aquí va a engrandecerse en La Habana Vieja, que a nosotros mismos se lo íbamos a agradecer al gobierno, todas esas cosas X y demás, y de los municipios. Bueno, aquí hay personas de toda parte de Cuba, de todos los municipios de La Habana, todos están metidos aquí.
¿Qué está pasando? ¿Ustedes tienen ahora que demostrar el lugar de residencia para poder seguir operando?
Exacto. O sea, yo pienso a partir del día 20 que van a haber una cantidad de inspectores y policías que van a ser los encargados, de ir parando a cada persona, y entonces esas personas tienen que enseñar su identificación, su licencia y todo debe ser La Habana Vieja. Ah, otra cosa. Ajá. Puedes ser de La Habana Vieja, tener licencia de La Habana Vieja, pero si tienes a alguien contratado como tal, un ayudante que sea de Marianao, de la Lisa, no lo puedes tener en tu licencia.
Oh, o sea, ni tan siquiera puedes tener un ayudante que sea de otro municipio, tiene que ser de tu propio municipio.
Del mismo municipio.
Ahora, yo te voy a hacer la pregunta, esta es la pregunta clave. Hay que decir que la organización es lógica en cualquier tipo de trabajo. Vamos a partir de ese principio, vamos a ser justos en eso. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si sacan a todos los que están trabajando de otros municipios y de otras provincias, los visitaxistas de La Habana Vieja, ¿pueden suplir esa demanda de pasajeros que actualmente tienen ustedes?
No, mira, eso va a ser un poco imposible porque ahora mismo un promedio más o menos, puede ser que sea más, puede ser que sea menos, habrán uno de 1,000 a 2,000 visitantes aquí en La Habana. Y todo el mundo hace su dinero y hace su y se va todo el mundo con su comida tan siquiera para la casa. Ahora, usted se imagina que no, entre Habana Vieja, las licencias más o menos que más o menos deben de ser oficiales es de 300 a 500 licencias, o sea, 300 a 500 visitantes. Ya se puede imaginar.
O sea, más del 50% es de afuera.
Más del 50% de afuera. Ya se puede imaginar cómo estaríamos. Bueno, sí, para nosotros sería perfecto. Bueno, le está hablando a alguien de La Habana Vieja. Sí. A ver si me entiendo. Sí, que sí, no sí. Soy de Oriente ni estoy en contra. Fuera para que estuviera a mi favor. Pero ¿qué pasa? Muchas de mis amistades, muchos padres, familia, muchos hombres que tienen a mujer embarazada, tienen que mantener a niños, comprarle sus cosas. O sea, como tal, mantener una casa, se van a quedar a la desbandada. Muchos que son delincuentes, que han buscado la reivindicación arriba de un visitar, sí. Muchas personas de conocimiento, tanto médico como empresario, como X y demás, están montados arriba de los visitar, sí. Imagínese usted, ¿qué serían esa gente ahora?
Alexander, ustedes pagan licencia, ¿verdad?
Sí, nosotros pagamos la UNAP, pagamos un impuesto, pagamos un trimestral, pagamos un seguro social.
Existen, tengo entendido, diferentes cuotas, y esto es en dependencia del municipio donde tú trabajas.
Ajá.
Es así, ¿verdad?
¿Cómo?
Las cuotas que pagan ustedes es en dependencia del lugar donde trabajan, del municipio donde trabajan.
No, aquí pagamos todo lo mismo se paga aquí.
El que vive, por ejemplo, en Guanabacoa, ¿paga lo mismo siendo visitaxista que el que trabaja en Centro Habana?
Bueno,
te pregunto porque recientemente una agencia de prensa, yo tengo aquí conmigo una entrevista a un visitaxista allá en La Habana y le preguntaron eso. ¿Puedes hablarme un poco sobre el tema de la licencia? ¿Usted paga licencia? Y dijo, sí, existen diferentes cuotas en dependencia del municipio donde usted trabaje. Hay municipios que tienen más movimiento poblacional. Además, pagamos la seguridad social y 1%, 10 pesos para el arreglo de las calles. Es por ello, claro, dice, por eso lo que sucede, indica el reportero, le pregunta, ¿se justifica para no dar viajes entre otros municipios que usted se quede aquí? Dice, sí, porque si no tengo licencia me pueden retirar el trabajo y quienes trabajan por la izquierda, eso no le conviene. ¿Cuántos de ustedes trabajan por la izquierda?
No, eso es algo que es incontrolable. Es incontrolable y estoy de acuerdo, fíjese lo que le explico. También le voy a decir algo aparte de todo. muchas de estas medidas que ha tomado el gobierno aquí de Ciudad de La Habana ha sido también por muchos indisciplinados que hay en el trabajo de nosotros, porque muchos van contrarios, viven tomando constantemente, no respetan las vías de las leyes de tránsito, o sea, somos más vistos en la sociedad como tal, ¿ya entiendes?
Claro.
Somos muy más vistos.
Claro.
Y imagínese usted un lugar que va a ser prácticamente uno de los centros más grandes de Latinoamérica. El turismo hay que ir controlándolo, pero no solamente van a ser los visitanceros, van a ser los carretilleros, van a ser aquellas personas que entran a La Habana Vieja a hacer negocio, a X y demás, ya entiendo. O sea, claro, lo que van a hacer es una limpieza.
Mira,
como tal.
Claro. Oye, Alexander, es que tenemos poco tiempo y quería adelantar. Escuché decir también que hay un peligro, y es que el gobierno quiere llenar todas las plazas de ustedes con los cocotaxis, que eso los controla el gobierno cubano y no de manera independiente como son ustedes. ¿Hay un temor entre ustedes que los cocotaxis los sustituyan a ustedes?
Bueno, compadre, yo eso lo desconozco. Y si le soy sincero y le hablo claro, hasta ese punto no tengo ese conocimiento.
Yeah.
Y he participado en reuniones del gobierno y ellos nos lo han transmitido a nosotros, que el objetivo de ellos no es quitarnos a nosotros, el objetivo es controlarlo, que el día de mañana nosotros se lo íbamos a agradecer.
Muy bien, organizar. Me dijiste que tienes a un visitaxista de ustedes ahí contigo al lado del teléfono.
Sí, sí, como no, tengo a uno, y casualmente ese uno que tengo es uno de los que me explicabas ahora, que no tiene licencia, no es ni de aquí de La Habana, ya entiendes.
¿Me permites hablar con él en los minutos que me quedan, por favor?
¿Cómo no? Así, espérate.
Sí, es Alexis.
¿De qué parte de Cuba eres tú? ¿De qué lugar?
Actualmente estoy aquí en La Habana Vieja, pero la dirección que tengo en el carnet es de provincia Habana, de Quibicán.
De Quibicán, eso significa que no vas a poder operar en La Habana Vieja.
No puedo trabajar en La Habana Vieja.
¿Qué, cómo te afecta esto a ti, Alexis?
Bueno, grandemente, porque ya de primer momento yo ando en un visitaxi para mantener a mi familia. Ya de eso tengo que ir pensando en bajarme del visitaxi, porque ya sin dirección de aquí no puedo trabajar aquí. Entonces ya cuando me cojan en 1500, coche decomisado y tal vez hasta pueda ir preso. Ya precisamente ayer me pusieron 700 pesos de multa.
Wow. Dios mío, ¿qué familia? ¿Y no hay forma de legalizarte en La Habana Vieja? ¿Tú no tienes esa posibilidad?
Sí, sí la tengo, pero bueno, tengo que esperar por un... Ya yo tengo una gente que hablé con él, uh-huh, que me van a hacer el cambio de dirección, pero tengo que esperar un papel.
Claro.
Que manden de allá de los Estados Unidos, que es de donde está el padre de la muchacha. Que
ah, bueno, sí, una complicación.
Eso, imagínate.
Eso es una complicación. Oye, bueno, sí, nada, no tenemos tiempo para más en el programa. Muchísimas gracias. Que
y
haya
ojalá
compartido.
Que se resuelva el problema, ¿no?
Sí, la verdad, porque son personas que se están buscando la claro. vida. Así es. La organización del trabajo es así. Y algunos que se perjudican, otros se benefician. De todas maneras, creo que ha sido una buena exposición. Los que dice el gobierno, los que no se benefician y los que se benefician.
Muy bien. Llegamos al final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Mike Vázquez. Y el lunes, si Dios quiere, de vuelta estamos acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.